Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Estados Unidos faltan detalles para que termine definitivamente el shutdown o cierre del gobierno. Hoy los datos.
En México, la justicia estudiaba anoche si dejaba en libertad a Javier Duarte, un exgobernador corrupto. Aquí la historia.
Human Rights Watch presenta hoy un informe sobre los venezolanos presos en El Salvador. La conclusión es dramática.
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 12 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El cierre del gobierno de Estados Unidos, que empezó el 1 de octubre, pareció llegar a su fin el lunes de esta semana. Para entonces, cumplía 41 días y se convertía en el más largo de la historia. El desacuerdo entre republicanos y demócratas impedía que hubiera dinero en la caja.
Hace 48 horas todo cambió. Un pequeño grupo de senadores demócratas que están en la oposición alcanzaron un acuerdo con la mayoría republicana del presidente Donald Trump. Cada bando hizo concesiones. Así podrán reabrir los parques y los museos nacionales, por ejemplo.
En un acto al aire libre en la Casa Blanca, Trump elogió en las últimas horas los esfuerzos del presidente del Congreso, Mike Johnson. Tras verlo a lo lejos en un balcón, dijo que es un gran hombre y lo felicitó para luego agregar que el gobierno jamás debió cerrar.
A great man. He will go down as a great man someday. Speaker Mike Johnson. Speaker. Wherever you may be, Speaker. We love you, Speaker. There he is, right there. Good. Got a good location. He always gets a good location. And congratulations to you and to John and to everybody on a very big victory. We're opening up our country. Should have never been closed. Should have never been closed.
El cierre del gobierno impidió pagarles a miles de trabajadores federales, entre ellos los controladores aéreos. Se produjo porque los republicanos no accedían a destinar fondos suficientes para programas sociales como querían los demócratas, y también porque estos no daban su brazo a torcer.
Aunque la noticia del acuerdo en el Senado copó los titulares de prensa, hacen falta cosas para que todo vuelva a la normalidad. ¿Cómo es el asunto? Para entenderlo, llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el acuerdo aprobado en el Senado aún tiene que recibir la luz verde de la Cámara de Representantes, que ha convocado la primera sesión el miércoles. La votación final llegará algunas horas o días después, depende de cuánto dure el debate. Y por último, el texto tendrá que ser firmado por el presidente Trump para que oficialmente termine el cierre parcial de gobierno, posiblemente esta misma semana. Pero a esta hora aún hay ciertas dudas y tendremos que ver cómo termina todo este proceso. Hay congresistas republicanos que dudan del proyecto de ley porque propone un presupuesto federal temporal para reabrir el gobierno solo hasta el 30 de enero. Además, los demócratas están sumidos en una enorme batalla interna porque 8 de sus senadores votaron junto a los conservadores en la Cámara Alta para aprobar allí este acuerdo. Y gran parte del partido, especialmente los más progresistas, dicen que esto ha sido un error y una rendición ante el presidente Trump. Este presupuesto aprobado en el Senado no recoge las ayudas sanitarias que desde el principio han pedido los demócratas y la razón por la que se plantaron y llegó este cierre de gobierno. Hace unos meses, los republicanos aprobaron la reforma fiscal de Trump en el Congreso, que, entre otras cosas, incluye importantes recortes en la cobertura médica de millones de estadounidenses. Así que los demócratas querían ahora subsanarlo retomando en este presupuesto más créditos sanitarios para gastos médicos. Pero finalmente, algunos cedieron ante la promesa de los republicanos de que debatirán ese asunto el mes que viene. Y cedieron porque querían acabar con un cierre de gobierno que ya ha supuesto un serio impacto en la economía y las vidas de los ciudadanos por su larga duración, con millones de estadounidenses pendientes, por ejemplo, de subvenciones congeladas o miles de vuelos cancelados y caos en los grandes aeropuertos por la falta de controladores aéreos, personal esencial afectado también por la parálisis en Washington. Muchos de estos controladores se ausentaron de sus puestos porque tenían que trabajar sin cobrar, tras lo que el presidente Trump les ha amenazado con penalizaciones. Una vez que el Congreso haga su trabajo y termine el cierre, la vuelta a la normalidad será aún progresiva. Cientos de miles de funcionarios regresarán a sus puestos y cobrarán sus sueldos de manera retroactiva, según recoge el acuerdo, que también dice que aquellos empleados del gobierno despedidos por Trump, aprovechando el cierre, recuperarán sus trabajos. Y una cosa más, este acuerdo, pendiente de ser aprobado por la Cámara de Representantes, incluye otras tres partidas presupuestarias, estas sí a largo plazo, para los departamentos de Defensa, Veteranos y Agricultura.
Anoche, al momento de grabar este podcast, la justicia mexicana estudiaba si debía dejar en libertad a uno de los gobernadores más cuestionados de los últimos años, Javier Duarte, que ocupó la gubernatura del estado de Veracruz entre 2010 y 2016.
A Javier Duarte se le acusó de haber desviado unos 1.600 millones de pesos, es decir, unos 87 millones de dólares. Duarte, ahora de 52 años, fue militante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que lo expulsó por sus problemas con la justicia.
Javier Duarte también se hizo famoso por algunas declaraciones destempladas. En cierta ocasión llegó a señalar que los periodistas tenían nexos con el crimen y les hizo una sugerencia que no cayó muy bien en uno de los estados con más reporteros asesinados.
¿Qué les quiero pedir? Compañeras y compañeros, y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes, al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos.
Pero no solo eso. Javier Duarte fue acusado además por uno de sus sucesores, Miguel Ángel Yunes, de haber comprado agua destilada para darles a niños veracruzanos con cáncer en vez de ordenar el correspondiente tratamiento con quimioterapia.
Hace una semana, su abogado pidió que Duarte fuera puesto en libertad. Explicó que ha cumplido más del 95% de la pena en el Reclusorio Norte, una prisión enorme, y argumentó que el exgobernador ha tenido buen comportamiento y que no constituye un peligro para la sociedad.
Por eso la juez del caso, Amparo Zamorano, respondió que tomaría una decisión. Pero, ¿cómo es la verdadera historia de Javier Duarte? Llamamos ayer a Ciudad de México al periodista especializado en política, Mauricio Torres.
Así es, Juan Carlos. Quienes cubrimos información política y judicial en México, este miércoles estaremos muy pendientes de lo que pase con Javier Duarte, un político muy emblemático del México contemporáneo, pero no por buenas razones. Pero bueno, ¿quién es Javier Duarte? Es una figura cuya historia podría ser digna de un thriller político que quedara plasmado en una serie o incluso en una película. Javier Duarte fue el gobernador de Veracruz, uno de los estados con mayor extensión territorial y también con mayor población en México. Fue un político muy polémico, no solo por sus declaraciones, sino también por algunas decisiones en materia de seguridad. Y en 2016 saltó a los reflectores nacionales, otra vez no por buenas razones, sino porque investigaciones periodísticas, en particular del medio Animal Político, documentaron y exhibieron que Duarte y otros funcionarios del entonces gobierno estatal habían desviado miles de millones de pesos de dinero público del Estado a través de una amplia red de empresas fantasma o empresas fachada. ¿Qué pasó después? Que en octubre de 2016, Duarte pidió licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo, según dijo entonces, para facilitar las investigaciones del caso, pero en realidad lo que hizo fue salir de México. Posteriormente supimos que incluso lo hizo utilizando identificaciones falsas y, entre otras cosas, pues lo que hizo fue establecerse en Guatemala. Ya en 2017, ahí fue localizado y detenido, y esto dio pauta a un proceso de extradición desde Guatemala que derivó en que fuera enviado a México. Ya en México, en 2018, se le abrió un proceso penal, se le acusó de diversos delitos y él aceptó someterse a lo que acá se le llama el procedimiento abreviado, que es cuando una persona acepta la culpabilidad de determinados delitos para poder acceder a una pena un poco menor. Duarte finalmente en 2018 fue declarado culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, se le sentenció a 9 años de prisión y pues ese tiempo está ahora por cumplirse. Duarte se ha mantenido activo en redes sociales, incluso ha intentado acusar a otros políticos también de actos corruptos y pues veremos ahora qué ocurre con él. Pase lo que pase, creo que podemos decir que lo cierto es que Javier Duarte será recordado en el país como uno de los emblemas de este problema de la corrupción en México.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En el primer semestre de este año, en marzo y abril, Estados Unidos deportó a 252 ciudadanos venezolanos a El Salvador. Allá fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, la enorme prisión construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El CECOT fue inaugurado a comienzos de 2023 y en él caben 40.000 prisioneros. Ahí hay decenas de miembros de las Maras, las pandillas violentas de El Salvador. No obstante, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan lo que pasa adentro.
Dos de ellas, Human Rights Watch y Cristosal, publican hoy un informe sobre lo que ocurrió con los venezolanos en el CECOT. Y para saber qué encontraron, llamamos a Washington, D.C. a Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch.
Juan Carlos, el informe que publicamos hoy es resultado de 8 meses de investigación, 200 entrevistas a profundidad, análisis forense y una revisión exhaustiva de documentos judiciales. Las conclusiones principales son 3. Primero, no existe evidencia de que estas personas enviadas a El Salvador sean terroristas, como señaló la administración Trump. De hecho, apenas el 3% de estas personas habían sido condenados en los Estados Unidos por delitos violentos o potencialmente violentos. Algunos tenían condenas, pero eran por delitos menores, tales como hurtos en tiendas o por ingresar ilegalmente al país. Segundo, concluimos que lo que ocurrió con estas personas constituye el delito de desaparición forzada conforme a la definición del derecho internacional, porque agentes estatales, tanto de El Salvador como de los Estados Unidos, en reiteradas ocasiones le negaron a los familiares de estas personas información sobre su paradero o su suerte. En tercer lugar, la conclusión inevitable de nuestro informe sobre la base de las entrevistas que realizamos con más de 40 personas que estuvieron detenidas en el CECOT, es que estos venezolanos fueron torturados de forma sistemática. Sufrieron golpizas prácticamente diarias. Por ejemplo, algunos fueron golpeados brutalmente luego de que el Comité Internacional de la Cruz Roja visitara la cárcel y se entrevistara con ellos. Otros fueron golpeados luego de que la secretaria Kristi Noem visitara el CECOT para grabar un video como parte de su campaña de disuasión de la migración a los Estados Unidos. Los abusos que documentamos constituyen violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos e incluyen tortura, algunos casos de violencia sexual y maltratos psicológicos, además de condiciones inhumanas de detención que sufrieron durante 4 meses estos venezolanos enviados a El Salvador.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La inseguridad y los problemas económicos fueron los temas centrales del debate el lunes en Santiago entre los 8 candidatos a las elecciones presidenciales en Chile este domingo. Según los sondeos, en la primera vuelta de los comicios se impondrá la comunista Jeannette Jara, exministra del presidente Gabriel Boric. Muy de cerca quedará el ultraderechista José Antonio Kast. Este es una parte de sus intervenciones en el Cara a Cara, organizado por la Asociación Nacional de Televisión, Anatel.
Que cada familia pueda llegar a fin de mes y viva en un barrio más seguro. Ese es mi compromiso con ustedes.
Los que van a tener miedo a futuro en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas, porque vamos a ir por ellos.
En Colombia, la Procuraduría General de la Nación abrió ayer una investigación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, uno de los hombres más próximos al presidente Gustavo Petro, por lo que dijo horas antes sobre Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Cuando Benedetti supo que Lombana había ordenado un allanamiento a una de sus casas en Puerto Colombia por un proceso por enriquecimiento ilícito, la insultó en varias emisoras. Son palabras de grueso calibre.
Mira, me acaban de decir que acaban de quitarle el celular a mi esposa para incomunicarlo. Es lo que hace esa loca, hijo de puta. Es una loca esa señora.
El escritor español Javier Cercas rechazó ayer una afirmación que acaba de hacer en el diario francés Le Figaro el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón. El exmonarca había dicho que en 2023, cuando el presidente de Francia los invitó a ambos a una cena junto con Mario Vargas Llosa, tras haber sido nombrado en la Academia Francesa el escritor peruano, él le hizo una recriminación a Cercas. Le reclamó haberlo vinculado en su obra Anatomía de un instante a un complot en el intento de golpe de Estado de 1981 en España. Pero ayer Cercas, en alusión al libro Reconciliación que ha publicado recientemente el ex rey, lo desmintió.
Y yo no he leído el libro, pero...
¿Pero te lo dijo?
No. Es falso.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.